Bueno, ahora sí, arrancamos con la cuarta parte agradando a Dios y tenemos el versículo clave que es Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6, la palabra de Dios, que dice así, Hebreos 11, 6 dice de esta manera, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, me falta acá. Dice y sigue diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, ese versículo téngalo siempre presente y repáselo y deje que Dios le vaya fortaleciendo y en la fe y enseñándole más y más. Porque la fe es lo que nos relaciona con Dios. Todo lo que tiene que ver con el Evangelio tiene que ver con la fe. Por la fe somos salvos, por la fe creemos en Dios, por la fe vivimos, por la fe andamos, por la fe nos movemos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y todo cristiano, dijimos, le sintetizo lo que vimos los miércoles pasados, todo cristiano tenemos ese anhelo y deseo y esa responsabilidad de agradar a Dios. A través de nuestra vida. Pero la Biblia es clara, dice que debemos agradarlo a través de nuestra fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos de la fe para agradar a Dios. Y la fe, dijimos que la fe no es solamente para enfrentar problemas, para enfrentar dificultad, donde mayormente usamos la fe. Tenemos un problema, hermano, tenga fe, hermana, tenga fe, tengo que tener fe en esta dificultad, estoy poniendo fe en este problema. Bueno, la fe no es solamente para enfrentar dificultades, la fe también es para los desafíos, para avanzar, para desarrollar proyectos, para desarrollar aquellos sueños que Dios puso dentro de tu corazón. Hay algo que lograr, tienes que activar la fe. Hay algo que vas a emprender, tienes que activar la fe. Hay algo que vas a desarrollar, tienes que activar la fe. Así que la fe no es solamente para solucionar problemas, la fe es para emprender cosas que Dios ha marcado para tu vida. La fe no te sirve solamente para liberarte de un conflicto, te sirve para avanzar hacia tu destino también. Bueno, dijimos que la espera en fe, cuando esperamos en fe, dice la palabra de Dios que la fe, y la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Quiere decir que la espera en fe, la espera en fe, no te va a producir ansiedad, te va a producir seguridad. Hay gente que confunde la fe con simple esperanza. Dice, ay, sí, tengo la esperanza de que esto suceda, tengo la esperanza que esto pase. Pero, y usted la ve que la persona está nerviosa, está inquieta, está en ansiedad. Bueno, eso no es fe. Eso es un gran deseo de que algo bueno suceda, pero no sabe si va a suceder. La fe, la certeza. La fe, la certeza es la seguridad de que algo va a suceder. Es la convicción. Tienes convicción dentro tuyo de que algo viene para tu vida. La fe no te produce nunca ansiedad ni duda. Al contrario, la fe te va a producir la convicción y la certeza. Dijimos que si queremos acercarnos a Dios, dice la palabra del Señor, ¿no? Es necesario que el que se acerca a Dios crea, crea, crea. No nos podemos acercar a Dios sino, sin creer. A ver, no podemos ir a la oración a Dios y orar a Dios y luego que terminamos la oración decir, bueno, espero que Dios me haya escuchado, espero que Dios me haya atendido mi oración, espero que Dios me conteste. Bueno, eso lo que está demostrando que uno fue a Dios con duda, con inseguridad, con esa intranquilidad de que si Dios prestó atención a mi oración, prestó atención a lo que yo oré y encima tengo duda de que Dios me responda. Si yo me acerco a Dios, tengo que creer, tengo que creer. Y dijimos que nuestra fe es el resultado de nuestra creencia. Lo que nosotros creamos es lo que nosotros es donde vamos a poner nuestra fe. En lo que creemos, ponemos nuestra fe. Hay gente que cree en el sol y pone su fe en sol, en el sol. Hay gente que cree en la, en una madera y le pone la fe a la madera. Hay gente que, cree en la cintita roja y le pone fe a la cintita roja. Bueno, de acuerdo a cuál es tu creencia, va a ser tu fe. Entonces, muy importante ver cuál va a ser, cuál es tu creencia, porque de acuerdo a tu creencia va a ser tu clase de fe. Y de acuerdo a la fe que tengas, va a ser la respuesta de Dios. Va a ser la respuesta de Dios. Entonces, muy importante cuál es tu creencia. Muy importante ver en qué estás creyendo. La palabra de Dios nos dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay que creer, que le hay, que le hay, que es. Hay otra versión, dice, debemos creer que Él es real, Él es verdadero, Él está ahí. No, no, cuando oramos a Dios, no le oramos al universo, no le oramos a la fuerza cósmica, no le oramos a una buena vibra que anda dando vuelta por ahí. No, hablamos con Dios, hablamos con el creador del universo. Conversamos con aquel que tiene el poder y la capacidad para escucharnos, para respondernos y para hacer el milagro. Así que nosotros nos acercamos creyendo y creyendo que Dios está, creyendo que Dios existe, creyendo que Dios es real, creyendo que Dios escucha y que Dios contesta también. La fe en Dios es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice que es Él. Si Él dice que es todopoderoso, yo lo creo. Si Él dice que todo lo puede, yo lo creo. Si Él dice que lo imposible lo hace posible, yo lo creo. Y cuando yo tengo fe en Él, tengo fe en su carácter, en su personalidad, en su identidad, en lo que la Biblia me dice que Él es. Entonces yo creo en un Dios real, creo en un Dios, creo en sus promesas porque todo lo que dice lo hace. Creo que Dios lo que dice lo hace porque Dios no miente, Dios no miente. Él tiene una personalidad o una identidad en la cual podemos confiar. Dios no miente. Entonces puedo creer confiadamente en Él. Porque lo que él dijo, lo va a hacer. Lo que él dijo, lo va a hacer. ¿Vieron cuando alguien le dice a usted, no te preocupes que yo voy a estar ahí? Y uno ya conoce a esa persona y dice, me parece que me va a dejar en la espera. Esta persona me va a dejar esperando. No creo que aparezca. No creo que venga. ¿Por qué? Porque uno ya sabe cómo es la persona, que falla, que a veces no viene cuando dice que va a venir. Bueno, Dios no es así. Si Dios dijo, Dios hace. Si Dios habla, Dios lo causa. Dios no miente. Entonces, mi fe en Él es mi seguridad, mi fe en su carácter, en su personalidad. Lo que Él dice, lo hace. Entonces, y dijimos también que para nosotros establecer creencias correctas en nuestra vida, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Todo lo que tú escuches y aceptes es lo que vas a creer. Todo lo que te gusta escuchar continuamente, lo que escuchas continuamente, lo que vas a terminar creyendo y lo que creas va a formar tu fe. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios y escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a provocar la fe en Dios. La fe en Dios. ¿Vieron que a veces en la televisión a veces a la medianoche aparece el brujo, aparece el que te lee las cartas, aparece el del horóscopo, aparece el que tira las cartas de tarot? Bueno, si a alguno le gusta escuchar esas cosas, esa va a ser tu clase de fe. Ahí, por ahí se va a ir tu fe y Dios no va a responder a eso, porque esa clase de palabras que escuchas no te van a direccionar a Dios, te van a direccionar a cosas raras. Pero si escucha la palabra de Dios te va a direccionar a Dios y vas a tener la fe en Dios. Amén. Entonces, es muy importante para que tu creencia sea la correcta que escuche la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, tendrás creencia correcta, tu creencia provocará fe en Dios y Dios responderá a esa fe que tienes en Él. En la clase de fe que le agrada a Dios, dijimos también es la fe que actúa, porque dice la palabra del Señor que Dios es galardonador de quienes, de los que le buscan, no de los que se quedan esperando, se estiran en el sillón y dice Dios va a responder, Dios va a hacer el milagro, Dios me va a contestar, yo me quedo mirando la televisión, una serie de Netflix, mientras Dios hace el milagro. No, no, corazón, la fe te va a llevar a actuar, la fe te va a llevar a actuar. Dice que Dios es galardonador de los que le buscan, quiere decir que cuando viene fe en tu vida, algo tiene que suceder en ti, algo te tiene que impulsar a hacer. La fe no viene para mover la mano de Dios, la fe viene para mover tus manos, para mover tu mano. Y cuando tú te muevas, Dios se mueve. Cuando tú hagas, Dios hace. Cuando tú des el paso de fe, Dios te va a respaldar. Ahí va a estar su gracia y su favor divino para que lo que emprendas te vaya bien y logres el milagro. La misma fe te va a exigir que actúes en obediencia a la palabra. Cuando viene la fe a tu vida, la fe te va a exigir, obedece a la palabra, haz lo que Dios te dijo, y vas a ver tu milagro. La fe no es una, ¿se acuerdan que le dije? La fe no es una sensación linda, ¡ay qué lindo, tengo fe! La fe no es una linda vibra, la fe no es, no es una emoción que viene, ¡ay qué lindo, Dios va a hacer un milagro! No, no, la fe viene a tu vida y se establece dentro tuyo un poder que te lleva a actuar en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la adversidad o en medio de un desafío, en medio de un proyecto. Tú das el paso de fe porque vino la palabra de Dios a tu vida que te impulsa a actuar en obediencia a lo que Dios te dijo. Y al actuar en obediencia a lo que Dios te habló, el milagro viene, la victoria viene y la bendición viene. Amén. Eso se lo quiero, y eso quiero hoy extenderlo un poquito más. Quiero hablarle un poquito más de eso porque quiero que lo entienda bien. La fe y la obediencia tienen que ir de la mano. La fe y la obediencia tienen que ir de la mano. No puede haber fe, no, uno no puede decir tengo fe y no obedece a la fe. Bueno, si tienes fe, entonces obedece a la fe. Si tienes fe, haz algo. No me digas tengo fe y no haces nada. Tengo fe en que Dios me va a ayudar a poner un negocio, me va a dar un negocio. Bueno, ya averiguaste, viste el local, averiguaste los productos, consultaste con otro que puso un negocio parecido o similar. ¿Te interesaste? ¿O qué estás esperando? Tengo fe que Dios me va a dar un auto. Bueno, Dios te va a dar un auto. ¿Tienes licencia de conducir? No. ¿Aprendiste a manejar? No. ¿Sabes cómo sacar la licencia? No. Entonces, ¿la fe para qué te vino? ¿Qué crees? ¿Que Dios va a hacer el curso de manejo por ti? ¿Y te va a traer la licencia un ángel del cielo? No, tienes que moverte. Tienes que moverte. Ay, Dios me va a dar un buen trabajo. ¿Lo buscaste? ¿Averiguaste? ¿Consultaste? ¿Fuiste a la empresa donde quieres que te contraten? ¿Mandaste tu resumen o como le llamen? ¿Tu información? Si no lo hiciste, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? La fe te lleva a obedecer. La fe y la obediencia tienen que ir de la mano. Si no, son todas lindas sensaciones, lindas emociones que no te llevan a nada y que no vas a ver resultados porque Dios no se mueve en la emoción, Dios se mueve en la fe, o mejor dicho, Dios se mueve en la fe que te mueve a ti. Entonces es importante, Dios te manda la palabra te provoca la fe te dice que obedezca y Dios se queda mirando a ver si obedece. Entonces cuando obedezca, Dios suelta su poder y el milagro viene sobre tu vida. Donde hay fe, tiene que manifestarse obediencia. Miren, lean conmigo en Segunda de Reyes, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo, ahí vamos a leer varios versículos, pero primero del 1 al 3 y luego vamos a saltear al 9. Segunda de Reyes, 5, del 1 al 3, ahí habla de un general sirio llamado Naamán. Muchos de ustedes conocen la historia o la pueden recordar. pero vamos a ir a repasarla. Dice así, 2 Reyes 5, 1 al 3. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, delante de su rey. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Leproso. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Se habían llevado cautivo en esa batalla que le ganaron a Israel, llevaron cautivo gente. Dentro de esas personas había una muchacha, la cual la eligió el general Naamán para que sirviera a su esposa, ¿no? En la casa. Y estaba ahí esta muchacha que era de Israel, la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Quién era ese profeta? Eliseo. El profeta Eliseo, un profeta de Dios. Y cuando vieron que tenía lepra Naamán, esta joven de Israel que estaba en la casa de Naamán, mientras estaba planchando ahí, bueno, no sé lo que estaría haciendo, yo le pongo un poquito, ¿vio? Estaba planchando ahí, y mientras estaba mirando ahí un canal cristiano, mirando y planchando, pasó la esposa de Naamán y le dijo: mire, mi señor Naamán fuera a encontrarse con este profeta, sería sano. Así se lo dijo directamente. No le dijo, si va y se hace hacer una oración por ahí, quizás. No, esta joven tenía una fe firme. Esta joven tenía una fe firme. Él le dijo: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así directamente se lo dijo. Bueno, vamos a saltear al... esta fe de esta joven contagió a la esposa de Naamán. La esposa de Naamán se lo dijo a Naamán. Naamán se contagió de esa fe y dijo: voy a ir. Y versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Eliseo no salió. Eliseo lo vio por la camarita del timbre, lo vio por la camarita del timbre a Naamán y no salió. Le mandó a su siervo y le dijo: ve y dile a Naamán, ve y dile a Naamán que se lave 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11 dice: y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá Eliseo luego, y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mire, tener lepra y enojarse no creo que sea conveniente. Estar enfermo y vivir enojado no es aconsejable. Vivir enojado, vivir molesto o vivir orgulloso no es bueno para la salud. No es bueno para la salud. Se molestó, se enojó. porque Eliseo no salió a orar por él. Eliseo le mandó unas palabras, unas directivas que él tenía que hacer. Y se molestó, se molestó porque Eliseo no salió a orar por él. Y se molestó porque lo mandó a lavarse en el río Jordán, que en verdad el río Jordán es medio sucio. Entonces dijo Naamán, en mi nación hay mejores ríos. ¿Eh? Hay mejores ríos que aquí. ¿Para qué me voy a lavar aquí en el Jordán? Me voy a los ríos que están allá. ¿Y allá no puedo ser sanado también? Es que no era el río. No tenía que ver, no, nada tenía que ver con el río. Tenía que ver con la obediencia. Tenía que ver con la obediencia, no era el río. Cualquier río podía ser usado. Pero el problema era el orgullo que tenía Naamán. Claro, un hombre poderoso, un hombre importante en su nación. Y acá no le gustó, porque él quería que Eliseo hiciera como él pensaba. ¿Vieron la gente? Hay gente que está acostumbrada a ordenar, pero no está acostumbrada a ser ordenado o a obedecer. Hay gente que le cuesta obedecer a personas que ellos no valoran. Personas que ellos no valoran. Porque Naamán era obediente a su rey. Claro que sí, era obediente a su rey. Pero no quería ser obediente a Eliseo, porque no lo valoraba a Eliseo. Él fue porque la sirvienta que tenía en su casa lo motivó con la palabra, vas a ser sano, vas a ser sano, vas a ser sano. Y él tuvo esa fe y salió para allá. Tuvo fe, pero no tuvo obediencia. No tenía obediencia. Hay gente que le cuesta obedecer a líderes que ellos no valoran. Hay gente que no valoran a sus pastores. Hay gente que no valoran a sus líderes. ¿Qué sabe el pastor de esto? ¿Qué sabe el pastor de esto? ¿Qué sabe este líder de esto? Yo conozco más de la Biblia que lo que sabe este líder o sabe esta líder. ¿Qué me va a enseñar? Bueno, el asunto acá no es cuestión de quién sabe más. Acá es cuestión de obedecer. Acá es cuestión de obedecer. Cuando uno no valora a alguien que tiene un liderazgo o tiene un ministerio o tiene un pastorado o tiene una autoridad, no valoras a la persona, no vas a valorar sus palabras tampoco. Y cuando no valoras la palabra, no vas a querer obedecer a la palabra de aquella persona a quien tú no valoras. Y Naamán le pasó eso. Naamán dijo, ¿quién es este Eliseo? Este Eliseo tendría que haber salido. Él quería que Eliseo hiciera como él pensó. Porque hay gente que quieren que lo demás hagan como ellos creen que tienen que hacer. Eliseo tendría que haber salido, me tendría que haber orado, tendría que haber levantado las manos, tendría que haber puesto su mano donde tengo la lepra y declarado la sanidad y yo hubiera sido sano. ¿Y por qué tienen que ser las cosas como tú dices? Porque quizás el gran problema de Naamán no era su lepra, era su orgullo. Entonces Dios no solamente quería sanarlo a Naamán, sino que quería corregir su vida. Por eso muchas veces nosotros tenemos que aprender que no es cuestión solamente tener fe, sino de tener obediencia. La fe y la obediencia tienen que ir juntas. Hay gente que tiene fe, pero no son obedientes. Hay gente que tiene fe para orar por los enfermos. Y por ahí le dice el pastor, bueno, pero hoy no vaya, ve mañana. Y él agarra y va hoy. Porque tienen fe. No es cuestión solamente tener fe, sé obediente. Sé obediente. No tengo fe de emprender algo, voy a emprender mi ministerio. Bueno, yo estoy de acuerdo que emprenda tu ministerio, pero no es el tiempo, espera un poco. Espera que aprendas bien, te corrijas bien. Y no, lo hace. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No, yo tengo fe de poner un negocio y que me va a ir bien. Bueno, pero mira que las condiciones todavía no lo hagas todavía. Ponte de acuerdo en tu familia, ponte de acuerdo con la gente que lo vas a hacer. No, yo lo voy a hacer ahora porque tengo la fe. Bueno, hazlo, tienes la fe, pero no tienes la obediencia. Seguro que Dios te quiere dar ese negocio. Seguro que Dios te quiere dar ese ministerio. Seguro que Dios te quiere dar esa bendición, pero Dios no te la va a dar a tu manera. Tú no le vas a decir a Dios cómo hacer las cosas. Y cuando digo que tú no le vas a decir a Dios cómo hacer las cosas, a veces Dios se te presenta a través de tus pastores, a través de un líder, a través de una persona espiritual que te indica cómo hacer las cosas. A mí no me va a enseñar este. Bueno, está bien. Está bien. Si tú te crees mejor que esa persona, mejor que el que te está dirigiendo, mejor que el que te está hablando, bueno, te tendría que ir mejor en todo entonces. Pero corazón, si a tu manera te va mal, entonces es tiempo de escuchar. Es tiempo de aprender a escuchar. Es tiempo de aprender a recibir las directivas. No es solamente fe. Es fe y obediencia. La fe te va a llevar a obedecer de acuerdo como Dios te dice, no de acuerdo como a ti se te da la gana. Hay gente que no le gusta obedecer la manera en que el pastor le enseña a sembrar, a dar, a ofrendar. Ellos tienen su manera. Ellos tienen su forma. ¿Eh? No, el pastor dice que hay que diezmar, pero no, yo lo voy a manejar así de esta manera. Bueno, manéjalo como se te da la gana. Pero fe y obediencia tienen que ir de la mano. No, yo voy a ofrendar como yo quiero. No, yo las primicias las doy como yo quiero. Bueno, haz lo que quieras, corazón. Haz lo que quieras. Pero fe y obediencia van de la mano. Cuando tú crees que tu fe se puede llevar por delante, todo lo que se te presenta por delante, estás equivocado, estás equivocada. Tu fe nunca viene a tu vida para pasar por arriba de autoridad, de las autoridades, de la directiva que tiene. Dios la palabra de Dios dice que el Señor puso, pastores, apóstoles, maestros, profetas. Entonces hay que aprender a obedecer. Hay que aprender a obedecer. La fe viene para ser obedecida conforme a la palabra dada, conforme a la palabra enseñada, conforme a la palabra establecida. Por eso hay gente que se equivoca. Tienen un poco de fe y salen corriendo a hacer las cosas sin haber leído bien las letras de las directivas de cómo dice que lo tienes que hacer. Entonces, haz las cosas a la manera de Dios. La fe viene con la directiva de Dios. Cuando la fe viene a tu vida, viene con la palabra, con la directiva escrita. Viene con la directiva escrita. Usted compra un remedio, usted abre la caja y adentro va a traer las instrucciones de cómo tomarlo, cuántos días, cuántas horas tiene que pasar, si tiene que comer, si lo tiene que hacer en ayuna, le va a indicar todo. Le va a indicar todo. Bueno, lo mismo cuando viene la fe viene con la directiva de cómo tienes que hacer las cosas. A la fe que Dios pone en tu vida no le tienes que poner tus directivas. Tienes que aceptar las directivas de Dios, que es la que te va a indicar por dónde ir para que te vaya bien, para alcanzar tu victoria, para alcanzar tu milagro, para alcanzar tu prosperidad. Quizá en verdad tengas fe, pero eres una persona desobediente, por eso nunca ves el resultado de tu fe. Naamán tenía fe que podía ser sanado. Por eso hizo el viaje. Pero no tenía la humildad para obedecer la palabra. La falta de obediencia a la palabra de fe te va a impedir alcanzar tu milagro. La falta de obediencia a la palabra de fe te va a impedir alcanzar tu milagro. Naamán quería alcanzar su milagro a su manera. Él tenía su librito. Él tenía su librito y le mandó a decir a Eliseo, no, Eliseo, mira, así tienes que hacer. Tienes que salir afuera, tienes que levantar la mano, tienes que pedir al Señor tu Dios, tienes que poner tu mano en mi lepra y la lepra se va a ir. Bueno, ese es tu librito. Ahora, si quieres ver lo que dice la Biblia, haz como dice Dios, haz como te indica el Señor, haz como te indica la enseñanza y te va a ir bien. Y te va a ir bien. Versículo 13. Acuérdense que se fue enojado Naamán, ¿no? Se dio media vuelta y se fue enojado. Versículo 13. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, mire esto, se jugaban la vida los criados. Porque esto no era que cualquiera podía hablarle al general, ir y decirle, mira, tendrías que hacer esto. No, se jugaron la vida. Pero lo amaban, se ve que lo amaban y lo querían sano. Entonces fueron los criados, se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, le decían a Naamán, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Si te hubieran mandado algo más difícil, esto es meterse en el agua solamente. Esto es meterse en el agua 7 veces. Ayer, con la familia, fuimos a Naples y nos metimos como 48 veces en el agua. ¿Eh? Nosotros no teníamos lepra, pero nos sacamos, vieron esos cansancios, esas cosas. Estuvimos ahí en Naples con la familia, disfrutando con los nietos. Los nietos no querían salir del agua. Estaban esos, sí, que se metían y se metían y se metían. Pero Naamán acá no se quería meter. Pero los criados le dijeron, si te hubieran pedido algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Mira, ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Te estás pidiendo algo fácil. Te estás pidiendo algo fácil. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué complicar las cosas? Jesús dijo, llevad mi yugo no es grave. Mi directiva, mi enseñanza no son pesadas. ¿Por qué complicar las cosas? ¿Por qué creer que mi manera es la mejor manera y se la queremos y lo queremos convencer a Dios que nuestra manera es mejor que la de Él? Versículo 14. Naamán, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Conforme, no a como él pensaba ahora, no como él creía, sino conforme a la palabra de Dios, a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué sucedió? Y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio, fue sano. ¿Qué lo sanó? ¿El agua del Jordán? ¿Los minerales del Jordán? ¿Las algas del Jordán? ¿O la suciedad del Jordán? Porque era un río. No, lo sanó, ¿sabe qué? El creer y obedecer la palabra hablada. Eso lo sanó. No era el Jordán. No era el río. ¿Vieron cuando a veces le decimos a las personas, vengan a la iglesia, vengan a escuchar la palabra, vengan a recibir su bendición? Y hay gente que dice, ay, no, yo a la iglesia no tengo tiempo para ir, pero en mi casa yo puedo recibir el milagro. Dios puede hacer el milagro en todos lados. Pero a veces no es cuestión de que Dios pueda hacer el milagro en todo lado. Es cuestión si uno está dispuesto a obedecer. A veces el hecho de obedecer e ir a la iglesia te causa el milagro, te causa la bendición, te causa la respuesta. ¿Pero por qué? ¿Y por qué Dios no lo hace en mi casa? Porque eres un cómodo, eres una persona cómoda, eres una persona que tiene las prioridades equivocadas y pone las otras cosas por delante. Por eso dice, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo, estoy muy cargado, tengo muchas cosas, tengo muchas ocupaciones, cuando pueda voy, pero aquí en mi casa yo le pido a Dios y yo sé que Dios me va a responder. Bueno, tienes fe, pero te falta obediencia. Dios puede hacer milagro en cualquier lado. Dios hace milagro en el mar, Dios hace milagro en la montaña, Dios hace milagro en el valle, Dios hace milagro en todo lado. Lo que Dios no puede hacer es ponerse de acuerdo con un orgulloso. Dice que Dios al altivo lo humilla y al humilde lo levanta. Entonces dime tú, ¿qué quieres hacer con la palabra de fe? Pastor, ore por mí para que me vaya bien en esto. Yo tengo fe. Bueno, bárbaro, vamos a orar. ¿Pero eres obediente? ¿Haces las cosas a la manera de Dios o haces las cosas a tu manera? ¿Dios te habló algo, te dirigió en algo, te dijo que tienes que hacer algo y lo hiciste como Dios te dijo o lo acomodaste a tu manera? Bueno, es muy importante eso. No, yo voy a hacer este viaje y Dios va a estar conmigo. ¿Y quién te dijo que Dios va a estar contigo? No, tengo fe. No, no, vamos a ver las letras que Dios te mandó, que Dios te escribió en esa fe. Vamos a ver cómo Dios te lo dijo. Porque quizás es verdad que tienes que hacer ese viaje. Pero es el momento, es ahora. ¿Es así de esta forma? ¿Es de esta manera? Ay, hoy no he movido ni una manito, ni un dedito, ¿eh? Hoy nada, ¿eh? Para este pastor, para que se motive. Me tengo que automotivar, me muevo yo la manito, miren, me las muevo yo, ahí ya está, me lleno de fe, de motivación, miren. Es importante. Y fue sano. Bueno, rápido, si no, no me da el tiempo. Recuerden, dijimos que la fe y la obediencia van de la mano, ¿no? La fe y la obediencia van de la mano. Entonces, donde hay fe, tiene que haber, ¿qué? Obediencia. Pero ahora vamos a dar vuelta al asunto. Donde hay obediencia, tiene que haber fe. Porque es importante ser una persona obediente con fe. Uno puede hacer las cosas porque alguien se las dice, pero no las cree. La hago porque me dijeron, pero no las creo completamente. ¿Eh? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando lo conoció? Cuando le prestó la barca a Pedro para que Jesús enseñe. ¿Qué le dijo? Le dijo luego que le prestó la barca y que Jesús enseñó, Pedro y todos los pescadores habían pescado toda la noche y no lograron nada, no pescaron nada, ni un refrío, nada. Pero luego Jesús le dijo, ve y echa las redes. ¿Y qué hizo Pedro? Echó una red. Jesús le dijo, las redes, echó una red. Fue obediente, pero sin embargo, no le puso la fe suficiente para que esa obediencia tuviera una manifestación o una expansión en su vida correcta. Aunque igual Jesús hizo el milagro y quedó humillado. Por eso Pedro, luego cuando vio que la red de él no alcanzaba, llamó a los demás que tenían red y llamó a las barcas y se hundían las barcas de tantos peces. Entonces Pedro luego salió de la barca, volvió a la orilla y salió corriendo a Jesús y le dijo, ten misericordia de mí que soy pecador. ¿Por qué? Porque él sabía que había obedecido, pero no había tenido la fe suficiente a la obediencia que estaba cumpliendo. Es muy importante. Uno tiene que ser obediente, pero ser obediente en fe. Y le quiero poner un ejemplo. Mateo 19, versículo 16 al 22. Mateo 19, versículo 16 al 22. Ahora estamos hablando de obediencia acompañada de fe, envuelta en fe. Fe acompañada de obediencia y obediencia acompañada de fe. Mateo 19, versículo 16 al 22, dice así. Entonces vino uno y le dijo a Jesús, ¿no? Vino alguien y le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. ¿Por qué le dice esto Jesús? Porque Jesús le está diciendo: bueno, si me llamas bueno, estás creyendo que soy Dios. Pero yo sé que tú no crees que yo soy Dios, entonces, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sabes? Que Jesús era... a Jesús no lo podían pasar así. ¿Vieron que hay gente aduladora? Pastor, aquí está mi pastor. Este es mi pastor. A veces yo hablo con personas por teléfono. ¡Ay, mi pastor! ¡Tanto tiempo! ¡Quiero decirle que usted es mi pastor! Bueno, no te veo en la iglesia hace 20 años. ¿Yo soy tu pastor? Me hubieras pedido consejo antes de hacer lo que hiciste. ¿Vieron? Pero hay gente que es aduladora. Y a Jesús viene esta persona y le dice: Maestro bueno. Y Jesús le dice: ¿Por qué me dices bueno? Porque bueno solamente hay uno, es Dios. Entonces tú crees que yo soy Dios. Pero yo sé que tú no crees que soy Dios, entonces ¿por qué me llamas bueno? Pero Jesús se la tira ahí y sigue con el tema, ¿no? Dice: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo esta persona, le dice a Jesús, ¿cuáles? Le pregunta. Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo a ti mismo. Esa persona sabía cuáles eran los mandamientos. Lo aprenden a los 12 años. Ya lo saben de memoria a los 12 años. Pero Jesús se lo dijo igual. Jesús se lo nombró. Le nombró los mandamientos. Versículo 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, escuche esto. A ver. Este joven le dice, esta persona le dice: todo esto lo he guardado. Quiere decir que ha sido obediente en los mandamientos, ha sido obediente. Una persona obediente, tremendamente obediente. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál era el problema? Era muy obediente, pero no tenía fe para depender de Dios. Tenía mucha capacidad para obedecer los mandamientos, pero no para tener completa confianza en Dios y soltar todo su dinero y creer que Dios le iba a suplir. ¿Se da cuenta que uno puede ser obediente, pero no tener fe? Hay gente, muchas veces en las iglesias, que obedecen a sus pastores, pero no tienen fe en lo que están haciendo. Lo hacen porque sus pastores le dijeron, pero no tienen la fe en lo que están haciendo. Y es muy importante que aprendas obediencia con fe, que todo lo que hagas, que te mandan a hacer, ve y ora por esa persona. Bueno, yo voy a orar porque el pastor me dijo. No sé si va a pasar algo, pero si el pastor me dijo que ore, yo oro. Total, que se la arregle él con Dios y con esta persona. No. Ponle fe. Ponle fe a la obediencia. Ponle fe a la obediencia. Este joven muy obediente por todos lados. Entonces Jesús le dice: te falta una cosa. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que le faltaba a ese joven? ¿Le faltaba vender todas sus propiedades? ¿Le faltaba repartir toda su riqueza? No, no era eso lo que le faltaba. Le faltaba aprender a depender de Dios. Jesús no tenía problema con la riqueza del joven. Jesús tenía problema con la falta de dependencia en fe de esta persona en Dios. Entonces, fe tiene que ir junto de la mano con la obediencia, pero la obediencia tiene que siempre manifestar fe. Siempre manifestar fe. Fe sola no sirve. Obediencia no, sola no sirve. O al menos no sirve para completar lo que en verdad Dios quiere hacer en tu vida. Tiene que haber obediencia, tiene que haber fe, tiene que haber fe y tiene que haber obediencia para que te vaya bien, para que veas la mano de Dios en tu vida, para que veas la respuesta de Dios en tu vida. No hagas las cosas porque te dicen hacerlas solamente. Por supuesto que el ser obediente es ser correcto, hace lo correcto. Pero en las cosas de Dios, a la obediencia, métele fe. En tu trabajo, tú haces las cosas porque te la dicen, te dicen, haz esto, bueno, lo hago. Total, lo dijo el jefe. Pero tú no crees que vaya a funcionar. Y por ahí tienes razón, por ahí no va a funcionar. Pero en las cosas de Dios es diferente. En las cosas de Dios es diferente. Si vas a servir en la iglesia, en alguna área de la iglesia, tienes que servir con fe, no solamente con obediencia. Sé obediente, pero ponle fe. Sé un cristiano con fe, sé un servidor con fe, sé una servidora con fe, sea alguien que trabaja en la puerta o atendiendo a la gente o repartiendo los sobres o cantando o tocando, ministrando, orando, lo que te toque hacer en la iglesia, pero hazlo con fe. Hazlo con fe. Que tu obediencia la puedas envolver en fe. Este joven muy obediente, pero Jesús le dice, te falta una cosa. Te falta una cosa. Eres muy obediente, pero tú dependes de tu riqueza. Tu dependencia está en tus bienes. Haz una cosa. Suelta todo lo que tienes y comienza a depender de Dios. No, ¿y si mañana me falta? ¿Y si mañana no tengo? No, yo sé hacer las cuentas. Yo sé hacer mis cuentas, ¿eh? Yo sé lo que tengo que pagar mañana. Yo sé cómo viene la cosa está difícil, ¿eh? La gasolina está subiendo y el presidente quiere bajar los impuestos, quieren sacar los impuestos a la gasolina, muy bien, pero esto no quiere decir que se solucionen las cosas, ¿eh? El trigo está complicado, los granos están faltando, los repuestos no vienen y las cosas, las importaciones no llegan. Entonces faltan empleados, las cosas se están poniendo difícil, entonces no sé para dónde voy a correr, no sé lo que voy a pasar, yo voy a ser muy obediente en todo lo que me digan, pero no me pidan esto. ¿Eh? Bueno, tienes que ser obediente y tienes que tener fe. Porque la obediencia, cuando la envuelves en fe, tu obediencia se vuelve poderosa, milagrosa, sobrenatural y victoriosa. Oramos al Señor. Oramos. Tengo un poquito más, pero se lo voy a dar el miércoles que viene, y creo que el miércoles que viene vamos a estar orando también por Patri. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude. Que cuando viene fe a nuestra vida, no seamos impulsivos. Que podamos poner obediencia a nuestra fe. Que hagamos las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. Dios no es tu títere para que tú lo manejes a Dios como tú crees que tienes que hacer las cosas. Dios no está para correr atrás tuyo. Tú estás para caminar bajo la sombra de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, para que te vaya bien. Es muy lindo el salmo que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. La gente se queda con esa parte, nada me faltará. Pero el salmo comienza: el Señor es mi pastor. Entonces, es lindo tener fe en que nada te va a faltar. Pero mucho mejor también es entender que Él es tu pastor, al cual tienes que obedecer. obediencia y fe, fe y obediencia. Tienen que ir de la mano para que te vayan bien, para que veas la victoria, para que veas el milagro. No seas impulsivo con tu fe. Y no seas una persona obediente sin fe. Haz que tu fe y la obediencia vayan de la mano para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Para que luego no te preguntes por qué no me salió esto. ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué me acontece de esta manera? ¿Por qué esto y por qué aquello? Haz las cosas a la manera de Dios para que los resultados sean también a la manera de Dios. Pon tu mano en tu corazón y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque podemos, Señor, aprender de tu palabra. Gracias porque tu palabra nos mete, nos pone delante de un espejo donde nos vemos claramente y nos miramos y vemos, Señor, nuestras imperfecciones y vemos, Señor, cosas que en verdad tenemos que corregir y arreglar, Señor, en nosotros mismos. Gracias por tu palabra. No nos hablas para castigarnos, no nos hablas para avergonzarnos, no nos hablas para maltratarnos, nos hablas para corregirnos, nos hablas para que nos vaya bien, nos hablas para que podamos funcionar conforme a tu palabra y podamos recibir lo que tú tienes preparado. Ayúdanos, Señor, que a nuestra fe le podamos poner obediencia, que en la palabra que recibimos, Señor, y nos motiva la fe, no nos lleve a un impulso de hacer cosas por hacerla a nuestra manera, no, sino hacerla conforme a tu palabra. Como la palabra fue recibida en mi corazón, así que yo la pueda hacer y pueda caminar en esa palabra en obediencia. Ayúdanos, Señor, porque a veces nos agarra el arrebato de decir yo voy a hacer esto por fe y voy a hacer lo otro por fe y voy a hacer aquí por fe y lo hago a mi manera y las cosas me van mal. Ayúdame a hacer las cosas con fe, pero a tu manera, Señor. Y ayúdame también, si soy obediente, a mi obediencia envolverla en fe. No quiero ser obediente solamente porque respeto al que me habla. Quiero ser obediente porque sé que en esta palabra que me dieron, algo va a pasar, algo va a suceder, algo va a acontecer. Entonces le meto fe. Me dieron una palabra para obedecer y sé que esta palabra va a traer buen resultado, va a traer milagro, va a traer victoria, va a traer bendición. Si la palabra de obediencia me dice algo que tengo que hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer y voy a creer que esto me va a beneficiar y voy a creer que esto va a ser de bendición porque le meto fe a la palabra de obediencia que me están dando. Dios mío, bendice cada uno de mis hermanos, bendice cada mujer, cada hombre, bendice cada uno que aprende la palabra y la agarra y la abraza y comienza a vivir conforme a lo aprendido. Ayúdalo, Señor, para que a cada uno a través de la palabra tengan fe y a través de la fe tengan obediencia y vean lo sobrenatural y vean lo milagroso y vean la respuesta y vean la victoria y vean la liberación y vean la sanidad y vean la provisión y vean la victoria familiar, Señor. Yo lo creo, Dios mío, que de aquí levantarás hombres y mujeres llenos de fe y llenos de obediencia, actitudes obedientes y obedientes en fe, Señor. Qué bueno eso. Hombres y mujeres que se mueven direccionados por tu palabra, pero se mueven con fe, sabiendo que en cada paso que vayan a dar en obediencia, un milagro se va a soltar, una puerta se va a abrir, un camino se va a desatar, la victoria se va a manifestar. Lo creo, Padre, lo creo. Trae gran victoria en cada hogar, trae gran victoria en cada familia, trae gran victoria, Señor, en cada matrimonio, trae gran victoria en la economía de mis hermanos y en la salud de mis hermanos. Lo creo, Padre, lo creo, Dios mío. Hombres y mujeres y jóvenes llenos de ti, llenos de tu unción, llenos de tu gracia, llenos de fe, llenos de obediencia y en victoria en el nombre del Señor. Lo creo. Lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. 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 Cuando Dios te direcciona a hacer algo, aunque no lo entiendas bien, si tienes fe, obedece. Obedece. Y cuando viene una palabra que te direcciona a hacer algo, que tú dices, y esto será para bien, esto será así, de verdad, esto me va a beneficiar, obedece y métele fe. Y vas a ver que si es una palabra de parte de Dios, dada directamente por Dios a tu corazón, o dada a través de un pastor, de una pastora, de un líder espiritual, un líder espiritual, una persona espiritual que en verdad te está direccionando de parte de Dios, obedece en fe y métele a tu fe obediencia y vas a ver la respuesta. Dios te ama y te quiere ver bien cada día en tu vida. Dios te quiere ver mejor cada día de tu vida. Cada día de tu vida. La idea de Dios no está ahí mirando para ver si te puede castigar cuando cometes un error. No, Dios está ahí para ayudarte, hablarte, enseñarte, direccionarte. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios.